En cada pago hay señales propias y características. Y en tus andanzas turísticas, acordate donde quiera que una palma butiacera la hallás por el lado de Rocha.
Y bueno, vamos a ver cuáles son esas señales propias de nuestros departamentos, de nuestros rincones, de la República, la vieja banda oriental. Y bueno, estamos con el querido Emilio Martínez Muraccioli, corresponsal de las radios públicas en el departamento de Florida, pero tunguelero de vieja data. ¿Cómo anda, querido?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nelson?
Usted siempre se trae entre manos algo muy peculiar. Siempre que aparece por estos micrófonos, se descuelga con algo que nos deja a todos medio como, pa, mirá lo que largó el Emilio.
Me interesa por sobre todo ayudar, aportar, a entender un poco esa diversidad que hay tierra adentro, que a veces se unidimensionaliza con la palabra interior y parece que fuera todo más o menos uniforme, sobre todo desde la mirada del sur del país es muy difícil de entenderla, a veces uno se encuentra con pequeñas cosas que sirven de repente para ayudar a entender esos procesos migracionales que influyeron más en un lado que en otro, de acuerdo a un contexto histórico y demás. A principios de este año estaba hablando con un amigo me dice, Pablo, un amigo que es luthier, me dice, ¿has escuchado la palabra soco? La verdad es que yo no la había escuchado, o más bien no recordaba.
Soco.
Soco.
Ajá. S-O-C-O.
S-O-C-O. Ajá. A él le se la decía con frecuencia a una expareja, que decía, vamos a ponerse al soco acá que está frío, que es un vientito, ponerse al soco. Y él no la tenía, su expareja desde Fray Marcos, del sureste del departamento de Florida. Sí. Al poco tiempo la vuelve a escuchar con un amigo que le habla no sé qué del soco. Y la verdad, otra vez, la palabra soco, ¿y de qué viene? Dice, no, eso le decía el padre un amigo siempre. Y el padre de ese amigo era de Chamizo, también una localidad del sureste.
Exacto.
Y entonces decimos, bueno, acá. Entonces tendemos las redes, esta cuestión de que uno está en la charla de amigo y termina haciendo algo parecido a una investigación periodística o algo, ¿no? Pero no viene a ser el caso. Empiezo a tirar mensajes a gente de Casupá, Fray Marcos, Chamizo y demás para ver si conocían la palabra, pero también pensamos que la zona de esa zona de este, sobre todo Casupá, tiene mucha influencia de La Valleja. Entonces quizás venga de La Valleja la cosa, así que le tiro a tres personas en Minas, les pido que me manden a ver si conocen la palabra soco y demás. Ninguna de las tres lo conoce, pero de todas maneras, querido Felo Bonome, que supo ser corresponsal aquí en las radios públicas, sí, hombre más con bastante llegada a tierra adentro, le pregunto a ver si no, le pido si no preguntan a algunos conocidos, y ahí empiezan a llegar las primeras respuestas acerca del soco, de qué es lo que entienden por soco, ¿no?
Ajá.
Daniel Gachino es un productor de la zona de Andrioni, ¿no? Es un poco al norte de Minas, y contó en ese audio a Felo, y que, bueno, le hemos pedido permiso, lógicamente, para poder pasar un fragmento de aquella primera respuesta que nos encontramos acerca del soco.
Sí, exactamente. El soco le dicen al abrigo acá. Al soquito, dijeron. Los paisanos, sí, yo acá, desde que me salieron los dientes. Porque acá en casa trabajó gente, viste, de ahí, de la vuelta de monte, Miguel, de toda la vida, viste. Lo mismo que, por ejemplo, una vuelta estábamos ahí, casi al monte, que ya digo es Canelones, pero ahí en los campos de mi tío estábamos visitando un vecino para la feria hace años, y se refirió, en vez de un cuchillito gastado, un cuchillito gasto. O sea, todos esos términos de ahí es muy popular, sí. Sí, sí, totalmente. Al abrigo le dicen, en vez de al abriguito o al abrigo, al soc o al soquito. Es tal cual.
Impresionante, ¿eh?
Claro.
Bien rumbeado la búsqueda.
Vio que nombra montes y empieza a nombrar lugares del departamento de Canelones, ¿no? O sea, como sí, que le queda a ellos ese término, como que no fuera bien de ese lugar, pero le llega. Y nombra a Canelones. Claro que me estaban llegando también mensajes de Casupá, de Fray Marco, de otros lados, aparte de otros, de La Valleja también, que me acercó Felo, como un profesional que ha trabajado durante muchos años en la zona suroeste del departamento de La Valleja, fundamentalmente en Villa Rosario, decía que es una palabra bastante usada en Villa Rosario, Barrancas, Vejiga, es decir, al sur del departamento de La Valleja, ya en el límite con Canelones.
La triple frontera de Florida, La Valleja y Canelones.
Perfectamente, exactamente. Sí. Bueno, y acá a Casupá me llegaba un testimonio de Marcelo Martínez, que es un amigo que tiene experiencia en el comercio y dentro de ella en la visita a comerciantes como proveedor, y me aportó el lugar que me, o sea, me aportó el testimonio que me confirmó que teníamos que poner la lupa un poco más hacia el sur.
Por mi actividad de turco ambulante de hace 30 años, 35 años, me tocó andar por el noreste de Canelones, toda esa zona de Monte, Migue, para el lado de La Valleja, Estación Solí, Villa Rosario. Ponele unos, estoy mirando el mapa, unos 60, 70 kilómetros a la redonda de Casupá, para el lado de Canelones y de Mina. Esa palabra toda la vida la escuché al paisanaje, que hay que poner, que está frío, hay que ponerse al soco, y por eso se me vino a la cabeza enseguida. Pero no te diría que es solo del este de Florida. Me inclino más para el noreste de Canelones, ya te digo, toda esa zona, Villa Rosario, que es La Valleja, Estación Ortiz, Estación Solí, Andrioni. Toda esa campaña, el soco era una de las palabras que toda la vida escuché. Ponerte al soco.
Bueno, va avanzando esa búsqueda, muy bien.
Claro, así que, bueno, me comuniqué con el escritor canario y docente también, Martín Bendancor, ¿no? Que aparte es hombre que utiliza mucho, el digamos, que ese paisaje, él es, creo que es de Las Brujas, Los Cerrillos, ¿no? Y... Bueno, y conoce el término, sí, no conocía el origen, ¿no? Y decía que se utilizaba mucho, sobre todo sus mayores lo utilizaban mucho, y en esa zona se utilizaba mucho, ya estamos hablando del oeste de Canelones, ¿no? Y pero que se había perdido, ¿no? Que se había perdido. También sí recuerda que en lo que estábamos escuchando al comienzo, que son las referencias a la visita para encaminar al turista, de Abel Soria... Uh-huh. Hay una referencia, se dice, si tanto a un viejo bichoco como un jurguillo sin barba dice pirba en lugar de parva y en lugar de abrigo soco, si te dan un socotroco de rosca con chicharrones, codeguines, salchichones y gofio para el desayuno, no mires mapa ninguno porque estás en Canelones.
¿No? ¿Verdad? Y te dice Abel Soria, nada menos.
Ese es el día, entonces yo esto lo había escuchado, notoriamente no había prestado atención a la palabra, ¿no? Pero la palabra soco como sinónimo de abrigo en la adolescencia, infancia, que fue más o menos donde más escuché cosas de Abel Soria, la había escuchado, no la había retenido. Incluso, bueno, me aporta el escritor Martín Tancor que no encontraba esa palabra ni en el diccionario documentado de voces uruguayas, de Amorín, Espino, La Más de Ayala y Porta, ni en el diccionario del lenguaje campesino rioplatense de Guarnieri. Mm. También la buscamos por otros lados, con la colaboración de amigos que trabajan esto de investigación histórica local, como Enrique Berriel, no aparecía en el diccionario de español del Uruguay, de la Academia Nacional de Letras, ni en el Habla del Pago de José María Valdía, y ni aparece tampoco en Qué es Boñato Maestro, el diccionario de uruguayismos para porteños de Gustavo Firip.
Pero Abel Soria la tenía, ¿eh?
Abel Soria.
Qué bárbaro.
La tenía. Pero gracias a esta colaboración, por ejemplo, puntualmente de uno de Roberto Diringer, maestro floriense, que ayer presentó un libro sobre la batalla de Cerro Colorado, me aportó que había encontrado, y era una discusión en la Academia Canaria de Lenguas, ¿no? Y tanto en el diccionario de canarismo de la Academia Canaria de Lenguas como en el diccionario dialectal Paraleo, de Paralea de Mata, de Cáceres, de Extremadura, también de España, así como un diccionario marítimo español del siglo XIX, que tuve la posibilidad digitalmente de consultar, aparece ahí, sí, la palabra soco, puntualmente en el de canarismos, ¿no? Y dice sitio o lugar resguardado de los vientos dominantes para la tarde. Por la tarde se ponían al soco detrás de la casa y así pasaban un buen rato, ambiente cálido y acogedor que se percibe en un lugar, con el soquito de dentro de la casa se quedaron dormidos, de expresiones que integran la palabra, y también un vallado de cañas de pequeñas dimensiones que se emplea para proteger del viento a las plantaciones de tomate, ¿no? Se separaban las cañas para hacer el soco, esa protección para las plantaciones de tomate. Pero el origen ahí entonces es canario. Y con esto de ser una palabra canaria, bueno, gracias a la coloración de algunos amigos.
¿Canario de las Islas Canarias, decís?
La canaria, una palabra que proviene, entonces por eso es utilizado ahí en el noreste de Canelones, ¿no? Me decía el querido historiador canario Apol Luis Palomeque, que bueno, que las primeras poblaciones de Canelones no fueron canarias, ¿no? Ya vienen la que más pueblan el departamento de Canelones. Tienen más que nada el origen en la segunda ola, ¿no?, de 1860, 1870, y ahí es que se empieza a instalar ya al noreste de Las Piedras y trazan toda una franja, pues, y ahí juega la medianería también, y es esto lo interesante, es que vamos a escuchar una narración de una persona que hoy tiene 87 años, que conoció a su abuela, que murió con 105, y él era ya un adolescente, 104, 105 años me dijo, pero es decir, la conoció y la trató mucho, es decir, y de allí conoció la palabra soco y otras también, pero este testimonio sobre soco ayuda también a entender cómo se extendieron, cómo se fueron esparciendo por el territorio de Canelones y llegaron incluso a La Valleja. Él es de Solís de Mataojo, esta persona, migrantes, en este caso, migrantes canarios. Mauro Torres se llama el entrevistado.
De mi abuela, yo lo concedí, porque me acuerdo de las cosas de mi abuela. Eso es todo de mi abuela.
Claro. No. Y su abuela vino desde
Canarias. De las Islas Canarias, ya por la edad que tenía ella, por 1860, más o menos. 1860, 1800.
¿Usted la conoció? Ella vivió hasta los 100 años.
Hasta los 105 años.
¿Y con qué edad, más o menos, con qué edad habrá venido acá?
Y le calcula yo que era una señorita, 16 años. 16, 17 años. Ya sí que era una señorita, por eso escaparon de España.
Sí.
Porque ella era menor, y el viejo también era menor, pero el viejo, el padre le robó 25 chivos al viejo para pagar el barco, entonces le trajo 25 chivos al que los traía en el barco para comer, y el viejo se pagó el viaje, y después traían en las maletas grano, traían trigo, traían cebada, traían girasol, traían otros granos como lino o alguna cosa de esa, y maíz, porque le dijeron que acá no habían grano, no habían semillas. Eso es lo que lo contaba ella, siempre lo contó, usted sabe. Y eso a mí me quedó en la mente siempre. Trajeron y dormían arriba las maletas de la, dice que en el barco tuvieron 60 días y 60 noches en el agua. Y como no les alcanzaba la comida, eran poca la comida, dormían arriba las valijas para que no se las fueran a robar las semillas. Y después vinieron a 8 de octubre y ahí trabajaron, damos 6 meses. Ellos, eso contado por ellas todo. Tuvieron la primera salida en las carretas. Agenciaron una carreta, 3 yuntas de bueyes, la rastra, bueno, un jablón con gallina y eso, abajo la carreta traen todo eso. Y la carreta toldada, con chapa y chala de maíz, para que no tuviera tanta calor. Ahí de la donde dormía.
Bueno, impresionante, ¿eh?
Una fotografía de ese momento. Y ahora ya con rumbo al cierre, como para ir cerrando, escuchar la segunda parte que cuentan, bueno, cómo se empiezan a trasladar y cómo algo sobre lo que me habló Aga Palomeque, que es el tema de la medianería, ¿no? Que en realidad cultivaban, pero cultivaban unas pocas cosas, no eran bien vistos como personas que avanzaran en la producción, ¿no? Sino más bien como que siempre sabían hacer lo mismo, pero tenían mucha voluntad en sí. Incluso me mencionó Palomeque algunos escritos de Varela sobre ellos, ¿no? Tratándolo como que, bueno, que era... No tenía un buen concepto en cuanto a la capacidad para incorporar nuevos aprendizajes en la producción, ¿no? Y así cuenta en este mismo testimonio Mauro Torres, el hombre de 87 años que conoció a su abuela y la trató, y bueno, por narración oral puede contarnos esto, cómo a través de las carretas fueron instalándose en diferentes lugares, así siguiendo siempre el trillo de la hoy Ruta 8.
Pues después de ahí, del 8 de octubre, que agenciaron la carreta, se vino para el kilómetro 40.
¿Kilómetro 40 de...?
En el kilómetro 40, ahí en Sosadía, ahí en la Ruta 8.
Ruta 8.
Pues eso, y 8 de octubre era tu campo, eso era tu campo. Y ahí arrendaron campo, salieron cantidad de carretas. Entonces ahí estuvieron, y ahí en una de esas estaba mi abuela también ahí. Ahí estuvieron como 6 meses, 8 meses, y levantaron las cosechas, y el que podía pagar la renta se quedaba, y el que no podía pagar la renta seguía buscando más barato.
Más para adelante.
Entonces se fueron a parar ahí en el Fito, el Parador Fito, en la 8 ahí. Del el Parador Fito para abajo, por la Ruta 8, hay un pozo que lo hicieron los inmigrantes, los italianos, gallegos, que estaba, ahí estaba mi abuela y mi abuelo. Ahí estuvieron 2 años y pico, 3 años. y levantar, cuando levantaron las cosechas, también eran muy caros, siguieron para adelante para la Ola Sierra, que era más barato. Le decían que para la Ola Sierra más barato. Jorgelina Toledo,
el nombre de la abuela de Mauro Torres, este hombre de Solís de Mataojo, que vive en Parque del Plata, y que bueno, ya de por sí sería para un programa con él directamente, porque es espectacular toda la narración en base a la memoria, ¿no? Y su propia vida, sí, ¿no? Pero también de lo que habló con su abuelo, una persona, imagínense, Caula, una persona que vino en el siglo XIX, y cuando todavía le faltaban algunas décadas para terminar el siglo XIX, vivió toda esa etapa de migración y demás, y hoy su nieto, que fue contemporáneo, así en los mediados del siglo pasado, puede narrar, ¿no?, lo que le contó su abuelo.
Mirá, te cierro acá porque me lo sospechaba. Los guanche fueron los indígenas que habitaban en las Islas Canarias, ¿no?, que son invadidos desde España y medio como diezmados, un poco como pasaba en nuestras tierras, ¿no? Es decir, la conquista empieza por ahí, mucho tiempo después sigue para acá. Estoy viendo pequeñas historias de Canarias, pervivencia de la lengua guanche en el habla común del hierro, y cita algunas, Zamora con S, Zamora con Z, y otros términos tales como arrife o soco. Así que ahí tenemos un origen en una lengua que ya no se habla, y en una civilización que ya no existe, los guanches de las Islas Canarias. Mirá qué remate. Impresionante, ¿eh?
Aparte, sobre todo en términos en el diccionario marinero ahí, y en el diccionario de la lengua canaria, señalaba que el término marinero es socaire,
se utiliza claro.
Resguardo, ¿no? Y que entienden que puede hacer esa la raíz, ¿no? El resguardo allí de quien tira la soga para levantar las velas, ¿no? Y ese es el ponerse al abrigo, al resguardo, el socaire, que podría derivar de así también. Es decir, está planteado, es un término que se utiliza en la parte de Uruguay, en el noreste de Canelones fundamentalmente, pero que también de alguna manera salpica al sureste de Florida, al sur de La Valleja, e incluso también en algunos puntos del departamento del oeste, el departamento de Maldonado. El soco vive y perdura ahí, en esa zona de Uruguay.
Un capo, Emilio Martínez Muraccioli, querido floridense tunguelero. La seguimos en cualquier momento, hermano. Muchas gracias,
Un abrazo grande a usted.
Un lujo, como siempre, Gracias.
Ya volvemos con el tunguelero.